Vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 6, los versículos 1 al 8. Números 6, del 1 al 8, dice así: Habló el Señor a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor, será santo. Deberá crecer su cabello. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Una de las características que tenía el sistema espiritual de Israel es que era un sistema representativo y era un sistema cerrado. Un sistema representativo porque unos pocos representaban a los muchos, a los más. Unos pocos, que eran los sacerdotes y los levitas, hacían las funciones y desarrollaban el culto, participaban activamente en el culto en nombre de los demás. Y luego también era un sistema cerrado porque solamente podían ser sacerdotes y levitas los de la tribu de Leví. Los levitas eran los de la tribu de Leví y los sacerdotes eran los de la familia de Aarón. Es decir, no había la posibilidad de que alguien que fuera de otra tribu dijera, me gustaría ser levita o quiero ser sacerdote. Eso estaba totalmente excluida la posibilidad porque era por linaje, era por descendencia. Por lo tanto, esto limitaba solamente a unas determinadas personas la posibilidad entonces de ejercer y de desarrollar el ministerio en el culto. Esto podía generar problemas, y de hecho fue lo que pasó, como vamos a ver a continuación, el hecho de que fuera un sistema representativo y cerrado. Uno de esos problemas podía ser el clericalismo. El clericalismo, que viene de clérigo, de sacerdote, entonces es que ese tipo de personas, esa élite, ese grupo selecto de personas podían considerarse un grupo que en un determinado momento podía tener mucho poder, mucha influencia y entonces velar especialmente por sus intereses y por sus derechos y protegerlos para que nadie se los arrebatara, nadie se los quitara. Se podía también caer en el profesionalismo. El profesionalismo es que, bueno, pues esta es mi profesión en la vida. De la misma manera que hay zapateros, de la misma manera que hay sastres, pues entonces yo soy levita y yo soy sacerdote. Y del mismo modo que ellos se ganan la vida de esa forma, pues entonces yo también me gano la vida de esta forma. Es mi profesión, es mi carrera en la vida. Esto conlleva, esta manera de entender las cosas puede conllevar unos peligros tremendos porque ya no hace falta devoción a Dios, ni ninguna relación con Dios, ni nada por el estilo, sino simplemente saber lo que tú tienes que hacer, lo que se te pide, lo que se te exige, y realizarlo y nada más. Ya está todo hecho. Esto puede conllevar también a la rutina, es decir, hacer las cosas por un costumbrismo, de una forma mecánica. Hoy es día de reposo. Vamos a ver la agenda, qué es lo que tengo que hacer Y entonces aquí están los puntos, aquí está el ceremonial, el ritual instituido, yo lo realizo de forma como todos los sábados lo estoy haciendo, y entonces espera de mí esto. ¿Qué día es hoy? Hoy es día festivo, hoy es un día especial, hay que añadir este otro ingrediente y demás al culto, etcétera. Y entonces se hace de forma rutinaria, de forma mecánica, sin que el corazón esté verdaderamente ahí, puesto. Todo esto, por supuesto, lleva al estancamiento, es decir, a conformarme, a quedarme contento, entonces, con este estado de cosas y esta manera de realizar todas las tareas. Estos son peligros reales, no estamos hablando de peligros teóricos o hipotéticos, sino peligros reales que podían acontecer a sacerdotes y levitas, porque se suponía que era lo que de ellos se esperaba, ya que forzosamente, obligatoriamente, por razón de nacimiento, ese era su papel en la vida. Esa era su forma, entonces, de hacer las cosas. Pero no solamente en cuanto a sacerdotes y levitas había peligros, sino también en cuanto al pueblo mismo, ya que al ser un sistema representativo, entonces el pueblo podía pensar, bien, son otros los que hacen las cosas, por mí, por nosotros. En lugar de nosotros, son ellos los que las hacen. Y por lo tanto, a ellos les corresponde, a ellos les toca realizar todas esas tareas. Nosotros, simplemente, con dejarnos llevar, simplemente con quedarnos parados y quietos, ya es suficiente, porque ellos son los que saben, ellos son los expertos y son los entendidos, y nosotros simplemente estamos aquí para cruzarnos de brazos, sentarnos y mirar entonces y ver lo que ellos están realizando. Esta pasividad, que podía perfectamente entrar en el corazón del pueblo, podía dar pie muy fácilmente a querer buscar experiencias o querer conocer doctrinas extrañas, innovadoras, de otros pueblos de alrededor, de decir, mira, ya estamos cansados, ya conocemos perfectamente nuestro sistema, mira lo que hacen los filisteos, mira lo que hacen estos otros pueblos cananeos, tienen otro tipo de culto, tienen otro tipo de actividades y de experiencias. ¿Por qué no probar? Estamos ya un poquito cansados, aburridos de toda esta manera de hacer las cosas. Y todos estos riesgos y peligros que tenía este sistema del pueblo de Israel, ciertamente los vemos denunciados por algunos de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay una denuncia de la clase de culto que los sacerdotes estaban realizando. Allí en el versículo 6 del capítulo 1, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Es decir, aquí se está denunciando la manera como los sacerdotes estaban oficiando el culto. Era una manera de descuido, una manera de dejadez, de presentar al Señor cualquier cosa de cualquier forma, como si eso fuera suficiente o Dios pudiera agradarse de esa forma de hacer las cosas. Y tenemos como esa rutina de la que estábamos hablando antes se había introducido en el corazón de estas personas y estaban dando por bueno aquello que Dios nunca podía dar por bueno. Otra vez en el versículo 10, quien hay ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Aquí tenemos otra característica, que es de que si no hay una remuneración, en este caso económica, yo no hago nada. Si no se me paga, y se me paga de una forma buena por lo que estoy haciendo, entonces no voy a mover ni un dedo. Es decir, aquí falta ese elemento de entrega, de dedicación, de devoción al Señor por el Señor mismo. Y es simplemente buscar qué ganancia voy a obtener, voy a sacar de todo esto, porque si no hay ganancia por medio, entonces nada puede esperarse de mí. Y luego en el versículo 13 habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciasteis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice el Señor. Se está refiriendo a las víctimas, a los animales que se traían para el sacrificio. Y los animales que se estaban trayendo eran aquellos que no servían para nada. No servían para reproducción, estaban enfermos, por lo tanto, era algo mortecino, algo desechable. Bueno, como no nos sirve, como no nos son de utilidad para nada, pues los traemos aquí al templo, los presentamos delante de Dios, y por lo menos que sirvan para algo. Pero era tener un concepto de desprecio hacia aquello que se presenta a Dios, una actitud de desprecio hacia Dios mismo, de que nuestras obras, de que aquello que no nos sirve, entonces se lo podemos presentar ante Él. Si tenemos un momento bajo del nivel espiritual, de lo que se debía de esperar de estas personas, sacerdotes y levitas, que debían de estar consagrados a Dios, de cómo habían caído en ese estado que estábamos diciendo antes, de clericalismo, de profesionalismo, de rutina y de abandono y dejadez. No es la única ocasión en la que vemos una denuncia, una dura denuncia acerca de esta manera de realizar el ministerio, sino que también en el libro de Isaías, en el capítulo 1, hay algo parecido. Versículo 11, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí estaban, trayendo todo ese tipo de cosas a la casa de Dios. Ciertamente Dios había estipulado que se trajeran esas ofrendas, ya fueran expiatorias, de holocausto o de lo que fuera. El problema aquí es que esto se había convertido simplemente en algo ritualista, en algo ceremonial, en las que la justicia, la verdad, estaban totalmente divorciadas de ese culto que se estaba dando. Es decir, se venía al templo, se cumplía con las prescripciones establecidas, y tal vez hasta se cumplía de una manera escrupulosa con todas las reglas y las normas establecidas, y cuando se salía del templo, allí había opresión, había abuso, había injusticia hacia el prójimo y había toda clase de pecados y de abominaciones, quedándose satisfechos y contentos con que dentro del recinto del templo habían realizado lo que tenían que realizar ante Dios. Y luego se sentían con toda libertad y licencia para hacer lo que se les antojara en la calle o en sus casas. Y aquí viene entonces de nuevo otra vez la denuncia de este tipo de culto, de este tipo de ministerio entonces que se ha convertido en algo puramente hueco, simplemente de una apariencia que no tiene ninguna esencia y no tiene ningún contenido. Así que esos peligros a los que puede dar pie un sistema representativo y cerrado en el que unos son los que están abocados por la fuerza, por nacimiento, a realizar esas funciones y otros nunca van a poder llegar a hacerlas porque por nacimiento están excluidos, no son solamente cosas hipotéticas, sino que, como estamos viendo, son cosas que a lo largo de la historia del pueblo de Dios pasaron. Dicho sea de paso, es interesante que este problema no solamente ocurrió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino que a lo largo de la historia de la Iglesia ha pasado también en muchas ocasiones. Concretamente, en la Edad Media había una división tripartita en tres partes de la sociedad. La sociedad estaba organizada según tres estamentos sociales. Estaba la nobleza, estaba el clero y estaban los campesinos. Según fuera tu nacimiento, así pertenecías a una clase social o a otra. Podías pertenecer a la clase privilegiada, que eran la nobleza, o si tu nacimiento era humilde, eras hijo de campesino, tú eras un campesino y seguirías siendo un campesino durante toda tu vida, de la misma manera que un noble seguiría siendo un noble toda su vida. Aunque fuera un perfecto idiota, el noble, pero como era sangre noble, siempre tendría un estatus elevado y alto. Y aunque el campesino fuera inteligente y fuera diestro, sin embargo, su nacimiento le imponía ya unas limitaciones por las cuales jamás podría llegar al nivel de la nobleza. La única manera que había de escapar de esta forma de fija de la sociedad era el clero, es decir, la carrera eclesiástica. El noble, que no le gustaban las armas, que no le gustaban las guerras, entonces podía entrar en la carrera eclesiástica. Y normalmente no entraba de simple monje, sino que, como era noble, automáticamente tomaba los puestos de un prelado, es decir, de un obispo o de un arzobispo o cardenal, de acuerdo a su rango. Mientras que el campesino, que quizá te quería estudiar, que quería formarse de alguna manera, podía tomar la carrera eclesiástica, pero es evidente que entraría como un simple monje. Y a menos que fuera una lumbrera, nunca podría llegar a los puestos superiores. Y de esta manera, entonces, es como en la Iglesia de la Edad Media se cae en el clericalismo. Los clérigos son una clase social privilegiada y muy poderosa que no está dispuesta a renunciar a sus derechos ni a que nadie se los arrebate. Y por otra parte, entonces tenemos a personas, al pueblo llano y sencillo, que dicen: estos, nuestros dirigentes eclesiásticos, son los que saben, los que entienden, los expertos, los que saben leer y son estudiosos. Que ellos nos enseñen. Nosotros simplemente nos vamos a dejar llevar por ellos. Nosotros nos vamos a dejar enseñar por ellos. El problema es que cuando esos expertos erraban, y erraban en muchas ocasiones, erraba también el pueblo. Y así fue como se introdujeron tantas doctrinas extrañas y raras que no estaban contenidas en la palabra de Dios, porque venían fomentadas entonces por esa clase sacerdotal que había tomado las riendas. Bien, aquí tenemos este capítulo 6 de Números, que nos habla del Nazareo. Lo hemos leído al principio. Dicho sea de paso, no hay que confundir la palabra Nazareo con Nazareno. No tienen nada que ver. Se parecen mucho, suenan solamente una letra. Hay de diferencia entre Nazareo y Nazareno. Nazareno es el que es de la ciudad de Nazaret. Nazareo, literalmente, es la palabra consagrado. Así que un nazareno es una cosa de la ciudad de Nazaret, y nazareo es un consagrado. Y aquí es donde Dios introduce esta institución del nazareato, que da la posibilidad a alguien que no es de la tribu de Leví, ni es de la familia de Aarón, da la posibilidad de que una persona normal y corriente de cualquier otra tribu del pueblo de Israel se consagre a Dios, se dedique a Dios. No de una manera representativa, que otro haga por él las veces, sino de una manera personal. Yo, Señor, me consagro a ti, me dedico a ti. No es fulano en mi nombre, sino yo mismo, personalmente, directamente, el que me estoy consagrando a ti. Y además, no es un sistema cerrado, porque no depende de a qué tribu perteneces o no perteneces. ¿Eres de la tribu de Leví? Puedes. ¿No eres de la tribu de Leví? No puedes. No. Aquí el nazareato está abierto a cualquiera. Incluso seas hombre o mujer. Fíjate lo que dice el versículo 2. Habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. Ahora, aquí estamos en un momento, en un tiempo, en el que el predominio masculino es absoluto en todos los aspectos de la vida y también en el dominio de las creencias y de la religión. El varón es el que tiene la prominencia. Y el varón tantas veces representa a la mujer. Pero fíjate aquí que Dios instituye esta posibilidad de consagración y no la cierra a los varones solamente, sino que está abierta, está disponible también a las mujeres. De tal manera que es algo que está a disposición, que está a la mano de cualquiera del pueblo de Dios. Por así decirlo, este capítulo 6 abre una brecha. Rompe un sistema, una manera muy rígida, muy fija de decir, de esta forma, estos son los que pueden consagrarse a Dios. Y aquí entonces se están abriendo puertas, se están abriendo ventanas para que otras personas que estaban excluidas de esa posibilidad de consagrarse a Dios puedan consagrarse a Dios. Hay un elemento aquí personal. Esto es muy importante en la consagración, de que es uno mismo el que decide eso. No alguien que decide por mí, no alguien que me representa, sino que hay algo personal que yo estoy haciendo. Y no solamente personal, sino algo voluntario. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto al Señor, no estás obligado, no estás forzado o abocado a realizar eso, como lo estaban los levitas y los sacerdotes, que quisieran o no, por nacimiento, ya estaban determinados a tener que realizar esas tareas sacerdotales. Aquí no, aquí hay un elemento de voluntariedad. No se está exigiendo, no se está mandando que todo el mundo tiene que ser nazareo. Se está dando la posibilidad. Y aquellos que quieran acogerse a la misma pueden realizarlo. Este elemento de voluntariedad es muy importante también, porque la verdadera consagración que agrada a Dios es aquella que es voluntaria. Nunca puede ser agradable a Dios una consagración compulsiva, que no me queda más remedio que realizar. Porque como soy hijo de, en este caso, soy mi padre sacerdote, pues a mí no me queda más remedio también que ser sacerdote. Como mi padre es levita, yo tengo que ser levita. Aquí no. Aquí está presente este elemento voluntario, en el que uno libremente decide y escoge consagrarse al Señor. Y esto es algo que le da el valor intrínseco a la consagración. En eso precisamente reside una verdadera consagración, algo personal y algo voluntario. Hay tres características que tenía la institución del nazareato. La primera de esas características la tenemos en el versículo 3. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Es decir, todo lo que tenga que ver con las uvas o sus derivados, el nazareo debía de abstenerse de eso. Ahora, ¿qué representa la uva y qué representan los derivados de la uva, como es el vino, el alcohol, etcétera? La uva es un fruto dulce, la dulzura, y el vino representa la alegría. Salmo 104 y versículo 15 dice: el vino que alegra el corazón del hombre. Así que aquí se está absteniendo el nazareo de esa dulzura y de esa alegría que procede de una sustancia, de ese estímulo externo que viene de un producto que es totalmente lícito, pero que viene de ese producto. Al abstenerse de eso, lo que el nazareo está haciendo es decir: Señor, mi verdadera dulzura, mi verdadera alegría no procede de una sustancia externa o de un producto cualquiera, por más lícito que pueda ser, sino que viene de ti. Señor, tú eres mi alegría, tú eres mi dulzura, en ti encuentro mi gozo y mi satisfacción. Es decir, en la consagración del nazareo, aunque parece que esto es hay un elemento negativo aquí, me estoy absteniendo de algo. En realidad, detrás de esa abstención, detrás de ese elemento negativo, hay un ingrediente positivo totalmente, que es decir: Señor, de ti es de donde procede la fuente de mi gozo y mi alegría, que es mucho más grande, mucho más importante que todas esas fuentes secundarias que me pueden producir el gozo y la alegría. A veces hay la idea extendida, pero errónea, de que la consagración a Dios consiste en una serie de prohibiciones, en una serie de noes. ¿Quieres consagrarte a Dios? Entonces no puedes hacer esto, lo otro, aquello, y hay una lista, y a veces puede ser una lista interminable de noes y prohibiciones. Y de esa manera la consagración a Dios se convierte en algo insoportable. porque es todo negativo. Pero la institución del Nazareo nos enseña que lejos de ser algo negativo, aquí hay una afirmación total. Señor, tú eres para mí todas esas cosas que para otros representan eso que viene de la uva o del vino, de todos esos productos. ¿Qué manera tan diferente de entender la consagración a Dios? A lo largo de la historia ha habido muchos que la han entendido de mala manera. Todo era huir, escapar del mundo, de sus tentaciones, de esto, de lo otro. Negarse, abstenerse. Y cuanto más te negaras y más te abstuvieras, se suponía que más cerca estaba de Dios y el nivel de santidad era mayor. Pero cuando la consagración solamente consiste en prohibiciones y en noes, no estamos realmente dando en la diana, en el blanco de la verdadera consagración. Porque, como digo, la verdadera consagración es una afirmación, no una negación, de lo que Dios representa, de lo que Dios es para mí. El gozo, el deleite, la dulzura. Por cierto, que a lo largo del Antiguo Testamento hay una nota de alegría y de gozo en el pueblo de Dios. Las fiestas instituidas por Dios son ocasiones de celebración para bendecir y para regocijarse delante de Dios. Hay tantos salmos en los que hay una explosión de júbilo, de alabanza, de alegría por las bendiciones recibidas, por lo que Dios es en sí mismo. Así que, lejos de ser un sistema o una creencia para gente triste, para gente con cara larga o cariacontecida, el Antiguo Testamento nos presenta esta nota, esta característica del gozo y la alegría presente en la vida del creyente. La segunda característica que tenía el Nazareo la tenemos ahí en el versículo 6. Todo el tiempo que se apartare para el Señor no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Hay una contaminación ritual, ceremonial, que el muerto contagia. Y entonces el nazareo debía mantenerse a distancia de todo aquello por lo cual pudiera contraer contaminación. Y aquí ocurre lo mismo que con lo de las uvas y el vino, que no solamente se está buscando un no, una prohibición, de decir apártate de todo eso, sino que en realidad lo que se está buscando es algo afirmativo. ¿Qué es lo afirmativo en esto? Es la limpieza, la pureza. Si tocar eso contamina, es decir, mancha, el nazareo lo que aspira, lo que busca, es la limpieza y la pureza. ¿Y sabes una cosa? Hay una relación íntima entre la consagración a Dios y la limpieza. Nadie que quiera consagrarse a Dios puede permanecer constantemente en un estado de suciedad. Y ya cuando estamos hablando aquí de suciedad y contaminación, no nos estamos refiriendo a externa, a algo físico, sino a algo que tiene que ver con el corazón, con la mente, con la conciencia. Es un corazón limpio, es una conciencia pura, es una mente también limpia. Aquello que se quiere obtener, aquello que se quiere conseguir. Fíjate el nivel tan elevado que hay aquí de pureza. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Este nivel es tan elevado de pureza que aquí se está poniendo, que es el mismo que se exigía al sumo sacerdote. En las estipulaciones que hay sobre el sumo sacerdote, en el libro de Levítico, en el capítulo 21, versículos 10 y 11, se dice lo siguiente: el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, antes de seguir, el sumo sacerdote es de entre los sacerdotes el principal sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Por lo tanto, el que tiene mayores exigencias y mayores responsabilidades. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Esta era la exigencia para el sumo sacerdote. La misma que la persona, el nazareo, voluntariamente está decidiendo que se va a aplicar a su propia vida. Hay un nivel de limpieza, hay un nivel tan elevado como el que tenía el sumo sacerdote. Fíjate, en cambio, el resto de sacerdotes, los sacerdotes normales, el nivel no era igual. Aquí en este capítulo 21 de Levítico, versículo 1, el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su padre o por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, a la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Había un permiso, había una excepción para los sacerdotes normales. Si es un familiar directo, cercano a ti, puedes contaminarte. Un nivel de segunda categoría. Pero el nivel del nazareo es similar, es semejante al del sumo sacerdote. ¡Qué elevado, qué altura de limpieza y de pureza la que ahí se estaba dando! Y luego la tercera característica la tenemos, probablemente es la más conocida de todas, de las tres, la tenemos en el versículo 5, estamos en número 6, versículo 5, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor, será santo, dejará crecer su cabello. Es la señal externa por la que se podía distinguir físicamente a una persona que era un nazareo. Era precisamente esto, de que se dejaba crecer el cabello. Era la cabeza, entonces, porque en la cabeza estaba su consagración, como dice ahí al final del versículo 7. La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. La cabeza representa a la totalidad de la persona. De tal manera que aquí estamos hablando de una consagración que es total. que involucra, que envuelve a toda la personalidad. No solamente una parte de la persona, sino toda la persona se consagraba a Dios totalmente. Este es el significado, entonces, de eso de dejarse crecer el cabello. Ahí estaba en su cabeza, entonces, la señal de esa consagración que era plena y total. Esta es la enseñanza que tenemos en este capítulo 6 acerca de los nazareos. Hay tres casos destacados y por nombre de nazareos en la Biblia, que son Sansón, Samuel y Juan el Bautista. No quiere decir que no hubiera más que esos tres, pero quiere decir que esos son los tres que por nombre conocemos que eran nazareos. Probablemente el caso más famoso sea el de Sansón, pero también Samuel, como vamos a ver a continuación, lo fue, y también Juan el Bautista igualmente lo fue. Hay unas coincidencias en estos tres hombres. Aparte de la de ser nazareos, los tres hay otras coincidencias. Los tres, sus madres eran estériles. La madre de Sansón no podía tener hijos. La madre de Samuel, Ana, no podía tener hijos. Y la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, no podía tener hijos tampoco. Hay algo en común entre ellos. Y luego también hay otra cosa común, es que cada uno de ellos fue llamado por Dios para realizar una tarea muy especial y muy concreta. Sansón, para ser juez o gobernante, dirigente del pueblo de Dios, Samuel también, y Juan el Bautista para ejercer un ministerio profético, preparando al pueblo para recibir a Cristo. El primer caso es Sansón. Ahí tenemos en el libro de Jueces, en el capítulo 13, cómo el ángel que anuncia a su madre, que va a ser madre, la que no puede tener hijos va a ser madre, versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Aquí tenemos específicamente señalada la palabra para el niño que va a nacer, que es Sansón, será nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza. Y es interesante lo que decíamos antes de que esta institución, esta posibilidad, estaba abierta tanto a hombres como a mujeres. Pues aquí, en el caso de la madre de Sansón, a ella se le manda, versículo 4, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. A ella. No sabemos cuánto tiempo duró este mandato, probablemente hasta que diera a luz a Sansón. Pero lo cierto es que esta mujer, durante un tiempo en su vida, observó esta consagración. Otra vez en el versículo 7, me dijo, he aquí, que tú concebirás y darás a luz un hijo. Si alguien me puede traer un vaso de agua, por favor, porque hoy se me ha olvidado. He cometido el terrible fallo de no poner el agua. Y me dijo, he aquí, que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Gracias. Así que aquí tenemos entonces, la madre de Sansón fue nazarea y su hijo fue igualmente nazareo. Pero el caso de Sansón podíamos llamarlo un caso de consagración fallida. Un caso de consagración fallida. Fallida porque sabemos cómo fue su final. Un final triste, un final terrible para este hombre que durante algún tiempo, en determinadas ocasiones, ciertamente hizo proezas a favor de su pueblo. E hizo buenas cosas a favor de su pueblo. Pero a causa de su vida descuidada, a causa de sus caprichos, a causa de su poco cuidado en su consagración, en cuidar su consagración, este hombre terminó como terminó. Es un claro ejemplo para cualquiera de nosotros de que es imposible consagrarse a Dios y al mismo tiempo llevar una vida totalmente de descuido y de abandono, gobernada por nuestros propios caprichos. Ahí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 14, los versículos 8 y 9, la famosa escena del león, ¿no? Se encuentra un león y lo mata. Ahí tenemos la fuerza descomunal que este hombre tiene, que luego va a aparecer en otras ocasiones. Pero hay un detalle ahí. Ese león queda muerto, el cadáver queda en el camino. Y dice allí, en versículo 8, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, etc. Pero el detalle es que si esta persona es nazarea, por lo tanto no puede tocar ningún cadáver, él no tiene ningún problema en decir, ah, mira, aquí está el león que maté, ah, y tiene también un panal de miel. Se pone, lo coge, come de aquello que ha estado en contacto con el cadáver. Todo esto es un indicio de que este hombre no tiene las cosas claras, de que verdaderamente este hombre no ha entendido los requisitos, la responsabilidad a la cual ha sido llamado. Pero bueno, esto es un detalle que podríamos decir menor, porque después de todo tiene que ver con algo físico, algo externo nada más. Pero el problema es su conducta caprichosa, como cuando dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y cuando sus padres le advierten y le dicen, pero es que no hay mujer entre las hijas de tu pueblo, entre las hijas de Israel, gente creyente, Sansón, versículo 3 al final, Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada, me gusta. Es mi propio deseo, mi propio capricho, lo que está por encima de los principios. Que Dios haya dicho la separación estricta que tiene que haber con la gente que no es creyente en cuanto a vínculos matrimoniales y todo este tipo de cosas, me trae sin cuidado. Me gusta y ya está. Estos detalles, y luego ya está el lío con lo de Dalila, ¿no? Enredarse con otra mujer, también filistea, que al final va a ser su ruina y su perdición. Una consagración fallida es la consagración de Sansón. Toda una advertencia, todo un aviso para cada uno de nosotros. Y luego está la de Samuel. Samuel es una consagración plena y es una consagración fructífera y conseguida. Solamente por si alguien tiene curiosidad por decir, ah, pero Samuel era nazareo, ¿dónde está? Solamente miramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y versículo 11, la promesa que hace su madre. Le hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí tenemos. Este hombre fue nazareo. Y a diferencia de Sansón, este hombre sí llevó su consagración hasta su plenitud y las últimas consecuencias. Y este hombre fue un dirigente precioso y valioso para el pueblo de Israel en un momento crítico en el que las cosas, el futuro, pintaba muy mal. Dios lo utilizó. Y luego está Juan el Bautista, otro nazareo, que también llevó su consagración hasta su culminación. Y otra vez el detalle, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 15, el ángel le anuncia a su padre que su mujer, Elizabeth, va a tener un niño. Y le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, un consagrado, un nazareo, que llevará a su plenitud esa consagración, incluso sellándola con su sangre, con su vida, para mantenerse fiel a Dios. ¿Qué institución más importante? ¿Qué enseñanza tan grande tenemos aquí en número 6? Pero bueno, han pasado 2.000 años, 3.000 años desde que aquello se dijo, y podemos decir, pero esto tiene algo que ver con nosotros, cristianos, gente del siglo XXI, ¿tiene algo que decirnos a nosotros? Claro que sí, ciertamente tiene mucho que decirnos. Porque sabes una cosa, todo cristiano, cada cristiano es un consagrado a Dios. En Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1, dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos que acabamos de leer nos enseñan acerca de la consagración del cristiano. El cristiano es un consagrado, el cristiano es un nazareo, en el sentido pleno de la palabra. No porque externamente se distinga por algo, no porque tenga que ver con cuestiones físicas o rituales, como lo de no entrar o no tocar ningún cadáver, o no beber vino o cosas de esas. Pero es nazareo en el sentido interno, en el sentido espiritual, que después de todo es el más importante de la palabra. Aquí se está hablando acerca de esta dedicación a Dios, de este apartamiento para Dios que el cristiano debe de hacer. Y es interesante que este apartamiento, que es personal, no es a través de representantes. En el Nuevo Testamento, el sistema de relación con Dios es directo y es personal, no a través de representantes, como era en el Antiguo Testamento. Y es también voluntario. Señor, aquí vengo, para presentarte mi voluntad, para rendirme a ti, no de manera compulsiva o forzosa, no de manera porque no me queda más remedio, y entonces lo hago de mala gana, porque no hay otra alternativa o solución, sino, Señor, lo hago libremente y lo hago gozosamente. Porque fíjate, este capítulo 12 está después de los capítulos anteriores, en la carta a los romanos. Es decir, en este capítulo que dice así que, es decir, por consiguiente, quiere decir que esto es un resultado, esta consagración es un resultado de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, lo que se ha enseñado en los capítulos anteriores. ¿Y qué se ha enseñado en los capítulos anteriores? Que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados de la condenación, que hemos sido justificados del pecado. Por consiguiente, por tanto, la respuesta lógica y natural del cristiano es decir, Señor, aquí estoy, aquí me tienes, soy tuyo. Es tan grande, es tan inmensa la obra que tú has hecho en la cruz por mí, que ya no me pertenezco a mí mismo. Tú me has comprado con tu sangre preciosa. No soy dueño y señor de mí mismo, sino que enteramente te pertenezco a ti. Aquí está la idea de consagración, que no es un favor que le estamos haciendo a Dios, que no es algo meritorio que podamos estar presentándole y diciendo, mira, ten cuidado, mira, ten en cuenta todo esto, que estoy haciendo para ti. Fíjate hasta qué punto estoy dispuesto. No. No estamos haciéndole ningún favor a Dios, ni haciendo algo extraordinario. Es la respuesta lógica y natural ante la grandeza de su obra, ante la profundidad de su amor, que entonces yo respondo a Él en esta consagración y entrega y dedicación. De forma alegre, gozosa. Dios, tú eres mi alegría. Mi alegría no viene de otras fuentes, de otras sustancias. Viene de ti, Señor. Y por eso quiero ser limpio y puro para ti. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi consagración a ti, Señor, no es rutinaria, no es costumbrista. Esta palabra renovación, hacer algo nuevo continuamente, significa que no estoy haciendo las cosas mecánicamente. Porque hoy toca, es domingo, y entonces es la costumbre venir a la iglesia. La renovación de vuestro entendimiento significa que estoy haciendo las cosas de esa manera nueva, como a ti te agrada, Señor. El cristiano es el nazareo verdadero y consagrado. Es interesante que esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, no lo está diciendo a los pastores, o a los diáconos, o solamente para una clase dirigente, que son los consagrados, los profesionales, los que supuestamente deben de estar dedicados a todas estas cosas. Esta palabra, el apóstol Pablo la está dirigiendo a todos los miembros de la iglesia, de tal manera que cada cristiano debe ser un nazareo un consagrado a Dios. No alguien que está pasivo, sentado, cruzado de brazos, esperando que los otros, la minoría selecta, sean los que hagan, los que actúen, los que ejecuten, los que dictaminen, etcétera, etcétera. Cada uno de los cristianos debe ser un consagrado activo ante Dios. Y yo creo que tenemos el modelo de Nazareo por excelencia. No es Samuel, no es Juan el Bautista. El modelo de consagrado por excelencia es el mismo Señor Jesucristo.
Amén. Gloria.
El Salmo 40 y versículo 8 dice lo siguiente, una palabra que luego el autor de Hebreos va a aplicar a Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu voluntad es mi voluntad. Tu ley es mi ley. Y en eso tengo mi agrado, en eso tengo mi deleite, mi alegría. Esto es un salmo profético acerca de Cristo. Y aquí tenemos la actitud de Cristo a lo largo de toda su vida, aquí en la tierra, encontrando el deleite y la alegría en hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Él es el modelo perfecto que tenemos, al cual tenemos que mirar, al cual debemos de aspirar a parecernos. La consagración no es algo excepcional para personas excepcionales. La consagración es lo normal para cristianos normales, para ti y para mí. Teniendo en cuenta nuestro modelo perfecto, teniendo en cuenta la obra perfecta y profunda y grande que Dios ha hecho a favor nuestro, entonces, esos son motivos, estímulos suficientes para que nos consagremos a Dios. Sabemos que somos débiles, lo somos, y es por eso por lo que tenemos que venir al consagrado perfecto para pedirle el auxilio y el poder y la gracia para que podamos mantenernos en esa consagración. Vamos a orar en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por la enseñanza, las verdades que tú nos has dejado en ella. Y te damos gracias por Jesús. Y gracias también por esa obra preciosa de salvación que Él ha efectuado para nosotros. Y por tanto, Señor, aquí venimos, aquí estamos para responder. Tú sabes, Señor, que somos débiles, tú sabes que somos frágiles, sabes que a veces nuestras resoluciones cambian, nuestra determinación se debilita. Pero Señor, venimos a ti, vengo a ti, Señor, con el deseo de consagrarme a ti. Que tú, Señor, me fortalezcas, que tú, Señor, me levantes cuando caiga, que tú, Señor, me impulses cuando me pare, que tú me lleves, Señor, a mirar a esa meta que has puesto delante, en el nombre de Jesús. Amén.